COPE Andalucía. Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. Este 12 de octubre transcurre en Andalucía con altísima ocupación hotelera en toda la comunidad, tanto en las zonas de costa como en las de interior y desde luego en el turismo rural, y con multitud de celebraciones lúdicas, deportivas y de ocio hasta donde el tiempo permite. Porque la verdad es que el día está transcurriendo con muchas nubes en la mitad occidental, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes en las próximas horas en las sierras del norte. En el resto de la comunidad, intervalos nubosos con precipitaciones débiles en general. La lluvia es menos probable cuanto más al este y se descarta por completo en el extremo oriental de la región. La temperatura no cambia sobre la de ayer, se mantiene entre los 21 grados de máxima de Cádiz y los 26 de Almería. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Les vamos a pedir cuidado en Cádiz, en Jerez de la Frontera, en la A4. Hay tráfico lento con paradas intermitentes, 2 kilómetros circulando en sentido Sevilla, y en Málaga hay un accidente en la MA20 que está provocando retenciones en la zona en sentido norte. Circulen con precaución. Además, volvemos a Cádiz, en la línea de la Concepción, en la Nacional 351 en sentido Gibraltar. Hay un tramo de 2 kilómetros. Es lo más destacado hasta ahora.
Vamos a comenzar hoy en Huelva, que celebra con multitud de actos el Día de la Hispanidad, que en esta ciudad y provincia tiene evidentemente una significación especial. Ana Oreiro. Atención, COPE Huelva.
Los actos se repiten en la cuna del descubrimiento, de norte a sur y de este a oeste. En la capital, fiestas en la barriada de la Hispanidad y feria del descubrimiento en la zona centro. En el Muelle de las Carabelas, jornada de puertas abiertas con conciertos y talleres para niños, entre otros. Y en Palos de la Frontera, los visitantes podrán disfrutar hasta de un bautizo desde el cielo, volando un globo, como explicaba el alcalde Carmelo Romero.
De manera gratuita se puede montar en un globo para hacer ese bautizo del cielo. La verdad es que bonito. Desde arriba, desde el globo, yo me he montado en ediciones anteriores, desde el globo se ve muy bien toda una panorámica de Huelva, una panorámica de Palos de la Frontera y de la Ría. Y vamos a disfrutar de todas esas actividades que nosotros tenemos programado en Palos de la Frontera.
Durante todo el día, Palos de la Frontera también celebra el Día del Karting, y además estas actividades van acompañadas de la mejor gastronomía en una feria de la tapa en la que participan los mejores chefs de la zona.
Y a pesar de que el tiempo es irregular y no del todo bueno, pues la ocupación del puente festivo está siendo muy alta y dejará un balance muy bueno del turismo en el mes de octubre. Pero además los hoteles andaluces van a registrar en noviembre una subida interanual de casi el 8% en las estancias, lo que situará el acumulado de los 11 meses de este año en cerca de 45.800.000 pernoctaciones, una cifra que rebasa ampliamente el resultado obtenido al cierre del año pasado, que ya fue histórico. Asimismo, la ocupación media de los hoteles de la región crecerá 3 puntos en los 11 meses analizados hasta situarse en el 53% de las plazas. Los mayores incrementos interanuales se dan en las provincias de Sevilla, Huelva y Málaga, que además esta última seguirá acaparando el mayor volumen de estancias, casi un 40% del total regional. Repasamos otras noticias de interés. Según un informe de la Caja Rural de Granada, Andalucía crece al 3%, pero la recuperación está lejos de afectar al conjunto de la sociedad. Y además, el crecimiento tiene una base un tanto artificial, según este mismo informe del que nos da noticia Juan de Jerónimo.
El boletín de coyuntura económica de la Caja Rural de Granada destaca que se ha crecido hasta un 3%, un crecimiento en toda la comunidad autónoma andaluza. Sin embargo, todavía no hemos salido de la crisis. Dice el profesor González Moreno que falta mucho tiempo para que la mejoría económica llegue a toda la sociedad.
Una persona que, aun teniendo un puesto de trabajo, pero este es de duración temporal y de un bajo salario, pues por mucho que crezca el PIB, esas personas, lógicamente, la mejoría todavía no le ha llegado.
Además, alerta este asesor de Caja Rural que el crecimiento económico tiene una base un tanto artificial, puesto que las cifras macroeconómicas van bien por unos tipos de interés anormalmente bajos e inyecciones de dinero continuos del Banco Central Europeo. El informe económico de Caja Rural de Granada destaca el buen comportamiento de la construcción, la agricultura, también de la industria, aunque lo mejor va a ser el sector servicios, gracias al turismo.
Para que la mejoría económica llegue a todo el mundo tiene que cobrar a tiempo, y a pesar de que el periodo medio de pago de las administraciones públicas en Andalucía se ha reducido más de un 26%, unos 35 días al año, se queda todavía muy lejos de cumplir los plazos que marca la ley, según la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía, que indica que ahora el periodo medio de pago está siendo de 97 días, Nati Gavira.
Córdoba reduce en un 27,5% la morosidad a sus autónomos. Los autónomos andaluces, a través de la Asociación ATA, han presentado presentado el informe anual de morosidad regional y provincial realizado por su gabinete y pone de manifiesto que si bien la morosidad en algunos casos se ha reducido un poco, sigue siendo uno de los problemas a los que se enfrentan los pequeños y medianos empresarios que no pueden hacer frente a sus empresas debido al impago de facturas. Rafael Amor, presidente de ATA en Andalucía, destaca algunos datos.
El periodo medio de Andalucía en las administraciones públicas es 97 días, frente a los 30 de la ley de morosidad. Almería, Cádiz, Jaén y Huelva son las que más tardan en pagar, 116, 110, 108, frente a Sevilla, Córdoba y Málaga. Córdoba está en 79 días. Es la segunda provincia donde menos se tardará en cobrar.
Amor ha hecho hincapié en la necesidad de que se cumpla la ley de la morosidad y que el acceso al crédito sea más fácil para los autónomos. Según los datos que maneja ATA, en los 6 primeros meses del año, los autónomos andaluces han creado 18.000 contratos.
En todo caso, todos los días hay informaciones que indican que la mejoría económica se está produciendo. Hoy tenemos una información que procede de la zona franca de Cádiz, donde el recinto, tanto el interior como el exterior, está creciendo. En el interior, por ejemplo, está cubierto ya al 99%, José Manuel Galdámez.
El delegado del gobierno en este recinto, Jorge Ramos, tras presentar la nueva nave que servirá para centralizar todo el material sanitario de los hospitales de la provincia y que estará a disposición del Servicio Andaluz de Salud, ha destacado también que están a la espera de que la Dirección General de Aduanas apruebe la calificación de recinto fiscal para los antiguos terrenos de Altadis. Los trámites oportunos ya se han realizado y todo queda a la espera de esa respuesta. Lo que sí deja claro es que hay varias empresas interesadas en ubicarse en esa zona, alguna de ellas de gran importancia.
Esto que podamos hacer la oferta pública, pues dos, tres empresas importantes, alguna de ellas muy importante, pues se ubicará en el recinto fiscal, con lo que ello conllevará de generación de empleo y actividad económica que falta nos hace.
Ramos ponía también en valor el esfuerzo en inversiones realizado en los últimos 4 años y que ha pasado de los 10 millones de euros a los más de 180 millones actuales en el conjunto de toda la provincia.
Y en los próximos días la Junta convocará una reunión a representantes del Ayuntamiento de Málaga y del Gobierno Central para poner en marcha de forma definitiva la ampliación del centro de transporte de mercancías. Ya hay una empresa interesada en instalarse allí, un proyecto que va a generar 200 empleos directos. Carmen Cerván.
Se trata de una cadena internacional del sector de la distribución alimentaria que planea una inversión de entre 30 y 40 millones de euros para instalarse en la futura ampliación del Centro de Transporte de Mercancías, el CTM. El proyecto de esta empresa plantea ocupar 90.000 metros cuadrados en esa futura zona de unas 37 hectáreas que estará anexa a las actuales instalaciones del área logística de Málaga. Para ello, es necesario que las administraciones públicas impulsen la ampliación. Alfonso Rodríguez es el presidente del Consejo Rector del CTM.
Decimos que el CTM de Málaga es la joya de la corona en Andalucía, de la logística en Andalucía, porque es el único que está 100% colmatado, ya no cabe nadie más desde el punto de vista logístico. Por tanto, es evidente que es necesaria esta ampliación, que serían 37 hectáreas, estaríamos hablando, pues evidentemente, de una ampliación mucho más mayor de lo que actualmente tenemos.
Actualmente el CTM genera más de 1.800 empleos y en lo que va de año alcanza un beneficio económico de 440.000 euros.
Y está próxima ya la llegada de la alta velocidad a Granada. Se baraja el mes de febrero, un retraso por el que el PSOE ha exigido explicaciones urgentes al gobierno. El subdelegado del gobierno ha restado importancia a ese retraso de varias semanas y el alcalde de Granada indica que lo importante es que no haya más dilaciones. Juan de Jerónimo.
Podría ser en el mes de febrero cuando llegara la alta velocidad a Granada. Unas semanas más tarde de lo previsto por el Ministerio de Fomento, el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, en declaraciones a la cadena COPE, destacaba que lo importante ahora es que Granada esté situada en el mapa de las ciudades de la alta velocidad.
Nadie se va a arrancar la vestidura si el AVE en vez de ser en diciembre, en febrero. Y creo que no tiene ninguna importancia, sinceramente. Porque después de que alguien anunciara que venía en el 2007, incumplió el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11, y cuando llegó el gobierno del Partido Popular y vio los tramos, uno al 30%, otro sin empezar, otro al 40%, eso era un desastre, todo por hacer, manga por hombro.
También el alcalde Torres Hurtado se ha manifestado en parecidos términos en declaraciones a esta emisora, señalando que lo importante ahora mismo es que no se retrase ni un minuto más la llegada del AVE a Granada.
Siempre le he dicho lo mismo. Que hay que forzar la máquina porque realmente una obra de infraestructura ferroviaria es muy complicada y hay que estar muy encima de ella y sobre todo pues que hay que forzar a que cuando se da una fecha pues se cumpla. Ahora, también es verdad que lo importante es que ya sí es verdad que el AVE está llegando a Granada.
Todos los tramos están absolutamente terminados, la obra al 95% de su ejecución. Se puede retrasar unas semanas, pero el tope sería el mes de febrero de 2016 para la llegada del AVE, la ansiada llegada del AVE a Granada.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Seguimos repasando la actualidad de Andalucía en este mediodía de COPE. La comisión parlamentaria que investigará el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta, que se constituyó formalmente el pasado día 1, se va a reunir mañana martes para diseñar el plan de trabajo y dar a conocer las propuestas de comparecencias que plantearán los distintos grupos políticos. Dichas propuestas se van a someter a votación en otra reunión prevista para el día 20, junto al plan de trabajo y el comienzo de los interrogatorios, con la duda por resolver de si la comisión estará en funcionamiento durante la campaña de las elecciones generales con la que va a coincidir. El objeto de la investigación se va a centrar en las subvenciones y gestión de los cursos de formación de la Junta, cuyo presunto fraude investigan hasta 18 juzgados andaluces desde el año 2002 a la actualidad, tal y como aprobó el Pleno del Parlamento a propuesta de Ciudadanos. El PP ya avanzó que pedirá la comparecencia de Susana Díaz y de los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chávez, mientras que la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, anunció también esta pasada semana que pedirá igualmente que comparezca la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tomará mañana una decisión sobre la pugna que se mantiene entre la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, y su antecesora, Mercedes Alaya, acerca de quién de las dos debe seguir instruyendo el caso de los seres fraudulentos. El litigio por la instrucción de este caso comenzó después de que Alaya accediera a la plaza que pidió en la Audiencia de Sevilla y después de que el Consejo le concediera una comisión de servicio durante 6 meses para los seres. Sin embargo, a Alaya le pareció insuficiente esa comisión porque no le daban las otras dos macrocausas, que ya comenzó a investigar, los cursos de formación y los avales de la Junta de Andalucía a diferentes empresas. Alaya remitió un escrito al Consejo del Poder Judicial donde descalificaba a su sucesora y dudaba de sus conocimientos para la instrucción penal, y la juez Núñez, por su parte, remitió otro escrito en el que quería prescindir de Alaya en su juzgado.
Se ha diseñado un proyecto de ordenanzas que contempla la...
No es esta la información que estábamos esperando. Vamos con el tema que empezaba a contarse en este momento. En el Ayuntamiento de Málaga se celebra mañana un pleno extraordinario para aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año. Es el primer gran obstáculo que el PP se podía encontrar en esta etapa de gobierno en minoría y que ha logrado salvar gracias a su socio de investidura, que es Ciudadanos, Carmen Cerván.
Se ha diseñado un proyecto de ordenanzas que contempla la congelación o bajada de todos los impuestos municipales, que amplía las bonificaciones, por ejemplo, para el pago del IBI, y que en total supondrá un ahorro de 10 millones de euros para los malagueños, 10 millones que los ciudadanos dejarán de pagar en materia de impuestos. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
Mientras más moderados seamos fiscalmente, más responsabilidad sienten los malagueños. Yo lo tengo claro. Más animados se sienten a cumplir, domiciliar las cuentas, cumplir con el pago de los impuestos.
Ciudadanos votará a favor de esas ordenanzas en el pleno de mañana. El principal grupo de la oposición, el PSOE, ya sabemos que se abstendrá.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha anunciado este sábado la futura firma de un protocolo previo al convenio por el que se ejecutarán las conducciones de la presa de Rules para poder empezar a trabajar pronto en la redacción de los proyectos necesarios y llevar el agua a las parcelas de los regantes. COPE Granada, Juan de Jerónimo.
Están más que satisfechos en la subdelegación del Gobierno con la puesta en marcha de la A7, de la terminación de la autovía del Mediterráneo. Y no salen de su asombro, porque desde el Partido Socialista se sigue reclamando al Gobierno la conducción de la presa de Rules. Santiago Pérez, el subdelegado, insiste en que los políticos socialistas todavía no han dado explicaciones de dónde están los 80 millones de euros que van a destinar a la presa de Rules. En cualquier caso, sí asegura que van a dar desde el Gobierno el apoyo necesario para que se pueda construir.
Pero bueno, la vida es así. Hay gente que vive de la hipocresía diaria y hay gente que, si no hay muleta corta, engaño, etcétera, pues parece que no están en este mundo político, ¿no? Pero yo creo que también con esfuerzo y con dedicación vamos a intentar sacar adelante Rule, y no por darle pues un revés a estas personas, sino porque creo que la agricultura granadina lo merece y lo merecen los agricultores que están haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante sus parcelas.
La presa de Rules, después de distintas vicisitudes, sigue sin esas canalizaciones, aunque la Junta de Andalucía la prometió hace ahora 6 años.
Seguimos hablando de agricultura. El mucho calor del verano y como consecuencia de las plagas que ha afectado al algodón hace que la cosecha en esta ocasión vaya a ser mucho menor, sobre todo en la Vega Baja y la Alta del Guadalquivir. Antonio Agudo.
Agridulce el resultado de la cosecha algodonera este año en las 6.000 hectáreas de la provincia de Jaén. Apenas 175.000 toneladas las recogidas por culpa de las plagas y las altas temperaturas sufridas por el cultivo. Ana Ibáñez es la responsable del sector de algodón de COAG.
Bueno, es cierto que este año se ha menguado un poquito, pero no precisamente porque el cultivo no haya sido rentable, porque de hecho hay unas ayudas nuevas que se han destinado que empiezan este año, en el 2015. Este año simplemente que como no se esperaba que entraran esas ayudas, pues la gente el año pasado no fue tampoco bueno para algodón, el precio bajó mucho y decidió este año no sembrar. Pero yo creo que el año que viene subirán. De hecho, la bajada de este año con respecto al pasado solamente ha sido un 5 o 6%, que realmente es algo prácticamente insignificante.
En la provincia del algodón es un cultivo tradicional en la Vega Alta del Guadalquivir.
Hablamos ahora de los ciberataques sexistas, de la ciberdelincuencia de género. La red no se salva de ese tipo de agresiones ocultos tras identidades falsas. La Junta pone en marcha un protocolo especial para detectarlos, Verónica Ruiz.
El 95% no solo son víctimas de malos tratos por parte de sus parejas o exparejas, psicológica o físicamente. También han caído en las garras de los ciberataques sexistas a través de las nuevas tecnologías. Hablamos de la difusión de imágenes privadas a través de la red, de amenazas, injurias o calumnias. Llama la atención que la mayoría de las mujeres que reciben tratamiento en Almería han estado con parejas, con agresores bastante más mayores que ellas, con unos 10 años de diferencia. Para luchar contra esta nueva forma de maltrato, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un protocolo con el objetivo de detectar casos y atajarlos.
Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas de Córdoba han revalidado su título de Geoparque de la Red Global y Europea de Geoparques. Este reconocimiento internacional avala el trabajo de la Junta de Andalucía para garantizar la conservación y gestión eficaz de los valores ambientales de estos espacios y para apoyar el desarrollo local de las comarcas donde se ubican. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
Atendemos ahora la actualidad en el deporte andaluz. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes. No ha habido fútbol este fin de semana en Primera División, sí lo ha habido en Segunda División. El Córdoba ganó 1-2 en Lugo y comparte actualmente el liderato con Osasuna. El Almería no pasó del empate a 1 con el Girona y sigue en puesto de descenso, pendientes también de conocer quién va a ser el nuevo entrenador del equipo almeriense. Ha arrancado la Liga ACB. Obradoiro 88, Baloncesto Sevilla 53, primera derrota del conjunto sevillano, y Unicaja sí ganó en Murcia 58-60. La Primera División nos trae alguna pincelada, por ejemplo, en el Sevilla recupera Unai Emery a jugadores y en el Betis pendiente de renovaciones. Ya, Escalera.
Sí, esta mañana ha vuelto el Sevilla a los entrenamientos con las novedades de Vanega, Rami, Escudero y Tremulinas, que se han ejercitado al mismo nivel que sus compañeros. Por su parte, Beto sigue entrenándose en solitario. Por último, Emery podrá contar con Krychowi y Kiko Rondelli desde mañana, que vuelven de sus compromisos internacionales. Por su parte, en el Betis, semana clave para cerrar las renovaciones de Antonio Adán y Dani Ceballos, que no vuelve hasta el miércoles por su compromiso con la selección sub-21.
Por cierto que Sergio Rico podría jugar algunos minutos esta noche con la selección absoluta. En Málaga nos cuenta Javier Bautista que Javi Gracia espera recuperar a Camacho para el encuentro del sábado en Mestalla, y Santa Cruz podría incluso ir convocado. Y un apunte de Segunda B que nos cuenta Manoli Chico, porque el Recre ha destituido a José Domínguez. Ceballos va a ser el sustituto.
Al cierre les cuento que concluye hoy la reunión que han mantenido estos días un grupo de expertos sobre la Sábana Santa en Córdoba, Nati Gavira.
Hoy termina la reunión de más de 100 especialistas y estudiosos de la Sábana Santa y el sudario de Oviedo, que se han dado en cita en Córdoba y en Cabra desde el sábado para actualizar las informaciones que desde diversos ámbitos científicos se han realizado en los últimos años por parte del grupo EDICES del Centro Español de Sindonología. Destaca que Córdoba es el único lugar del mundo con una representación iconográfica del crucificado basado en los datos de la síndone.
Así llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigue la información en el mediodía de COPE. Buenas tardes, Andalucía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Nunca antes el Día de la Hispanidad.